8:34 y seguimos en Voz al Aire. Te contamos que el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció un proyecto de ley para poder regular los alojamientos temporarios con el fin de evitar la actividad informal y así dar seguridad a los turistas. Para poder contarnos un poco más en detalle esto, lo tenemos en línea a Gustavo Capiet, que es el ministro de Turismo de la provincia. Así que gracias por atendernos. Diego Penisoto y Daniela Parra lo saludan.
Hola, buen día, Diego y Daniela. Muchas gracias por el llamado, un gusto.
Bueno, gracias, ministro, por atendernos. Queríamos que nos comente los principales... ...dudas, es uno de los fuertes que tiene a trabajar.
Sí. Bueno, nosotros hace bastante tiempo ya venimos visualizando esta problemática que tiene que ver con los alojamientos temporarios no registrados. A partir de ahí encontramos una normativa que es del año 2021, elaborado también por la provincia, en donde regulaba diversos aspectos vinculados a la oferta del alojamiento. Esto es, si hablamos de un departamento, por decir algo, qué características tenía que tener y qué condiciones de seguridad, qué condiciones de registro debía tener y demás. Pero nos faltaba la otra parte que tenía que ver con la regulación de la demanda de este tipo de unidades y con la fiscalización de este tipo de unidades que no estaba prevista. Con lo cual, para nosotros, en cierta medida, pasa a ser una ley complementaria a la que había en el sistema. ¿En qué nos basamos? Primero, en que, lógicamente, nosotros decimos que el turismo es una actividad estratégica para la provincia, dado que es la segunda actividad en importancia, lógicamente, luego la actividad hidrocarburífera, ¿no?
Uh-huh.
Y dentro de la conformación de la oferta, el mundo ha avanzado a que esta sea una modalidad que se ha expandido, que está aceptada por el turista y que de alguna forma nos ha generado diversos problemas del avance, ¿sí? Estos problemas tienen que ver con la organización, tienen que ver con la forma de comercialización, tienen que ver con que el turista realmente reciba como servicio lo que están ofreciendo y las plataformas, en su caso, que es el grueso importante de la comercialización, son, por decirlo, muy permisivas en cuanto a lo que uno puede publicar. Uno puede publicar cualquier cosa y la realidad es que nadie lo controla.
Claro.
Entonces, desde el proyecto y ante la ausencia de controles sobre las condiciones del lugar, sobre la situación laboral y regular del personal, en muchos casos el personal está encuadrado como doméstico y no como gastronómico, que es lo que corresponde, en donde las normativas relativas a la protección, digamos, del turista consumidor están ausentes, en donde también hay una carencia sobre el registro de los pasajeros, con lo cual da o abre la puerta a una serie de delitos que se cumplan desde esos lugares. Hay un incumplimiento de lo que serían las normas de ordenamiento urbano, porque cualquiera alquila en cualquier lugar, desde el barrio cerrado, llamémosle, más seguro, hasta cualquier barrio. Y finalmente un problema que para nosotros es realmente serio, es que ha disminuido drásticamente la oferta de alquileres permanentes y no genera un problema muy serio. ¿Dónde? Fundamentalmente en los destinos turísticos consolidados y, digamos, en las grandes ciudades o en los centros urbanos más grandes, en donde realmente hay lugares en donde tenemos un drama de vivienda, tenemos gente que se está yendo porque no consigue vivienda. Entonces, esto en el último tiempo es un fenómeno que se ha dado en el mundo, lo que pasa es que la normativa siempre viene atrás del problema, no es preventiva. hoy hay una gran cantidad de países, qué sé yo, se me ocurre España, Italia, Francia, Canadá, Panamá, Colombia, Estados Unidos, Alemania, que ya han estado regulando esto. Estados Unidos tiene una regulación muy fuerte, nada más que lo hace por distritos federales, o sea, el estado de Nueva York, el estado de Florida y demás tienen. Luego, en diferentes provincias también se ha avanzado sobre esta situación. Por un lado, le digo, nosotros tenemos en el 2021 una ley que de alguna forma regula la oferta del alojamiento, y ahora estamos yendo por el lado de la demanda, pero en Argentina, Tierra del Fuego, Mendoza, Santa Cruz, Catamarca, Entre Ríos, la Ciudad de Buenos Aires, nosotros como provincia no hacemos más que adaptarnos a esta realidad y buscamos regular este segmento para que se alcance un mejor desarrollo, un desarrollo más sustentable, una mejor competencia sobre todo el movimiento turístico, ¿sí?
Ministro,
¿nosotros?
Sí.
Sí.
No, quería consultarle porque es importante que esto se regule, porque se han conocido muchísimas estafas, porque por ahí el tema de las redes sociales hace que en esta informalidad las cosas salgan mal, y porque también obviamente que los quienes tienen sus lugares habilitados dicen, bueno, che, no, la verdad que no nos alquilan a nosotros, alquilan a otro lugar que no tiene las condiciones y demás. Ahora yo consulto, porque este año, a diferencia de los anteriores, no va a haber un previaje, o al menos hasta ahora no. Y además, la situación económica del país no es favorable para la parte turística. ¿Cómo van a articular esta situación dentro de la provincia de Neuquén, considerando que es uno de los puntos de ingreso que tiene la provincia por la cordillera, por sus paisajes, por todo lo que ofrece? ¿Cómo van a articularlo en un año con este contexto económico?
Bueno, justamente uno de los efectos no deseados de este tipo de oferta tiene que ver con lo que usted me dice. A ver, nosotros tenemos en este tipo de oferta, más que nada vinculado a la informalidad, vinculado al tratamiento que se le da a los empleados, vinculado a la accesibilidad de la comercialización a través de redes o de plataformas que no verifican ni controlan absolutamente nada, lo que permiten es que quien tenga la oferta de un establecimiento de este tipo, un departamento, una casa, lo que sea, tiene muchísima flexibilidad en precio. Entonces, la realidad que nos sucede es lo siguiente. En alta temporada, este tipo de oferta tiene un precio más arriba de cualquier hotel, aunque usted no lo vea, lo que pasa es que al estar buscando este tipo de modalidad y no comparando con la oferta habilitada, muchas veces no lo ven, pero los promedios de precios de las unidades de alquiler temporario en temporada alta están muy, muy similares, incluso superiores a la oferta registrada. Pero a su vez, esta flexibilidad que tienen sus costos en base a la informalidad, lo que hace es que en baja temporada tenga unos precios muy por debajo de lo que es la oferta formal. Entonces, este tipo de actividad, si nosotros no logramos regularla, no logramos, llamémosle, ponerla en caja y en situación de igualdad y de competencia leal, a nosotros nos hace tanto daño en alta,
claro,
como en baja. En alta nos hace daño porque por precio ofrecen unidades que están fuera de escala, aunque la gente termina siendo engañada en esta situación, y en baja ponen un precio mucho más bajo que siguen dañando la oferta formal, ¿sí?
Ministro, buen día, sí. ¿Cómo le va? Diego Penizotto,
buen saludos. Día.
Le pregunto, ¿cómo se hace para llevar adelante todo esto que plantean respecto de las plataformas, especialmente, ¿no? De plataformas que además operan desde otro lugar, como por ejemplo Booking, Airbnb o otras,
sí.
Porque digo, hay lo sé, porque uno después de contratar en Booking o en Airbnb se contacta con el propietario y en muchos casos son teléfonos de Buenos Aires, es decir, hay propietarios de Buenos Aires que tienen unidades en alquiler acá en la zona, en lugares turísticos, que ni siquiera viven acá, digo, que operan el negocio como si fuera...
Tenemos detectados propietarios de Bélgica, tenemos detectados, claro, propietarios de España, tenemos detectados propietarios de Chile.
¿Y cómo se regula eso?
Propietarios. Así como está la plataforma de oferta, hay una serie de, hay un par o más, en realidad hay algunas plataformas que buscan este tipo de oferta, y nosotros hemos llegado a tener, para el caso de San Martín de los Andes, para el caso de Villa La Angostura, toda la oferta. En este momento, por ejemplo, para San Martín de los Andes, toda la oferta que circula en redes a un determinado momento, o sea, yo le estoy hablando de una foto que es de noviembre del año pasado.
Claro.
Nosotros teníamos 1.200 prácticamente ofertas de alojamiento, que cuando le pasamos el filtro, por así decirlo, de esos 1.200 teníamos alrededor de 180 establecimientos registrados en esa oferta. O sea, teníamos 1.000 unidades en oferta. Vamos a crear el registro. Segunda acción, nosotros estamos creando dentro del proyecto de la ley lo que llamamos el inspector virtual, que no va a dejar de ser una persona que trabaja en el ministerio y con acceso a esta herramienta va a estar en condiciones de intimar cuando detecte la oferta a que se registre. Tercera acción, y que estamos haciendo, que van a hacer, están haciendo las provincias, pero incluso la estamos haciendo en conjunto, nos vamos a sumar al conjunto de las provincias que la están haciendo, vamos a exigir a las plataformas que habiliten un campo en donde tengan que denunciar aquella oferta, el número de inscripción en el registro, porque es la forma de controlarla, es la forma de darle seguridad al turista, y es la forma de que esa gente esté debidamente inscrita. Nosotros, en base a estas cosas, con el registro, con la obligatoriedad y el arancel, porque tiene que haber un arancel como lo tiene cualquiera, tiene que pagar ingreso bruto como lo paga cualquiera, llegado el caso tiene que pagar IVA como lo paga cualquiera, tiene que tener sus empleados registrados en gastronómicos como lo tiene cualquiera en cuanto a la oferta, a la mano de obra. Tiene que haber un registro de titularidad del inmueble por si se nos ocurre alguna desgracia, poder saber con quién accionar. Tenemos que tener a los huéspedes registrados para no tener problemas de delincuencia, no tener problemas de hecho, digamos, de delincuencia, no quiero enumerarlos, pero ustedes se imaginan, con menores, con situaciones de trata, con situaciones de droga. Entonces, ese locador tiene que tener la responsabilidad de tener registrado. Tenemos una situación en donde muchos de estos alojamientos hoy tienen un moderno sistema de envío en donde simplemente le mandan un WhatsApp y resulta que llegan, ponen un código, le abren el departamento y cuando se van.
Ustedes tienen... frente a estas situaciones, ¿ustedes ya tienen el relevamiento con datos exactos de cuán es el porcentaje donde se tiene este tipo de mecanismos para la contratación de un hospedaje?
Mire, desde la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica del país se hizo una contratación con una plataforma que se llama AirDND, que lo que hace es, me voy a meter en un terreno que no entiendo mucho, perdónenme, que lo que hace es, tienen lo que llaman un robot que está todo el día escaneando las redes con cuál es la oferta. Y dependiendo de cómo se transparente la oferta, nosotros tenemos ubicación precisa del departamento o de la casa o de lo que sea, ¿no? Ubicación precisa del lugar, número de teléfono ofertado en la página, nombre del anfitrión, en algunos casos, nomenclatura catastral de la unidad. Y contamos con la información. Ahora, les soy honesto, lo que no contábamos hasta acá era con la herramienta de fiscalización. Usted se imagina si en San Martín de los Andes nomás tenemos un poquito más de 1.000 unidades registradas a través de esta plataforma. Yo, para salir a fiscalizar, por así decirlo, personalmente, me lleva la gestión completa. Entonces, ahí viene la figura que nosotros creamos, el inspector virtual, que no somos los primeros que la tenemos, o sea, AFIP la utiliza, la inspección virtual. Entonces, a partir de ahí nosotros vamos a poder intimar. Primero diremos, señor, se tiene que registrar. Después, si se registra, ya tenemos todos los datos de seguridad que nosotros queremos, de quién es el propietario, quién es el responsable, su número de inscripción, su CUIT y demás. Si no tenemos la devolución de la inscripción en el registro, tenemos otras herramientas como para ir a buscarlo, llamémosle. Pero hoy, así como la oferta se maneja por internet, creemos que básicamente la fiscalización la tenemos que hacer de la misma forma. Uh-huh. Lo que pasa es que en esto de ir siempre detrás del problema, bueno, se encontró primero la forma de comercialización, que es esta, yo diría bastante subterránea. Que van a ir también desde internet, ¿no? En muchos casos no se cuenta con seguros de responsabilidades civiles, no se cuenta con seguros de accidente, no se encuentra visualizada una inscripción del registro para que el turista, si tiene una queja, la pueda presentar. Muchas veces se realiza la oferta y una vez que se realiza la oferta, desaparece esa oferta y se convierte en una estafa porque cuando el turista llega no existe el lugar.
Bueno.
Nosotros esto tenemos que también articular en cierta forma con la autoridad policial desde el punto de vista de que así como la oferta hoy formal y habilitada tiene obligación de tener el registro a disposición de la policía cuando la policía anda detrás de algún caso, y bueno, acá en este caso también tiene que pasar, o sea, la policía tiene que tener la herramienta de poder verificarlo. ¿Sabe qué nos pasa hoy al día? Hoy resulta nosotros detectamos una oferta, vamos y golpeamos la puerta de la casa, el departamento, lo que sea, y nos dicen, no, es una casa de familia. Entonces hoy claro. Turismo no tiene la herramienta de fiscalizarlo porque yo no puedo fiscalizar casas de familia.
Bueno.
Pero sí puedo, si encuentro la oferta en la red, iniciar la fiscalización virtual y de hecho, una situación que estamos estudiando es, podría llegar a tener la situación de realizar la inscripción de esa oferta de oficio y a partir de ahí, cobrar las aranceles que haya que cobrar y a partir de ahí realizar las fiscalizaciones que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la bromatología, que tienen que ver con una adecuada oferta de servicio respecto de lo que se está, llamémosle, vendiendo. Y tener un poco más, diría yo, controlada la situación y minimizado los riesgos.
Ministro, vamos a invitarlo en las próximas semanas para poder dialogar sobre el avance de este proyecto y también sobre cómo se prepara la provincia para el fin de semana.
Bueno,
más que largo, XXL. Así que en unos días lo volveremos a contactar, incluso bueno, está invitado al piso. Así que desde ya gracias por brindarnos el detalle.
Con gusto. Nosotros en este momento, y si me permite aprovechar, estamos sociabilizando el proyecto con todas las instituciones. El proyecto está en la legislatura, lo dejamos el día de inicio de las sesiones. Estamos sociabilizándolo, le decía, con todas las instituciones vinculadas al turismo. Primero, para que opinen. Segundo, para que nos den sugerencias. Tercero, para que, si están de acuerdo, nos presten el apoyo para que los diputados puedan votar a conciencia, sabiendo de que también hay un régimen sancionatorio que es importante, que tiene que ver con apercibimientos, multas, clausuras, la suspensión de la inscripción en el registro, y con multas severas, porque la única manera es que la multa sea severa para que realmente se tome conciencia.
Claro. Bueno, veremos entonces cómo avanza.
Bueno, yo le agradezco el llamado y bueno, invito a todos a que se interioricen. Nosotros lo tenemos a disposición el proyecto y todo aquel que quiera hacer un aporte es más que bienvenido.
Perfecto, muchísimas gracias.
No, a ustedes muchas gracias. Hasta cualquier momento.
Pasó por nuestro programa el ministro de Turismo de la provincia, Gustavo Capiet, contando los detalles sobre este proyecto de ley que presenta el gobernador Rolando Figueroa con el fin de regular los alojamientos temporarios, con el fin de evitar la actividad informal y dar seguridad a los turistas. Son las 8 de la mañana con 54 minutos en todo el país.